Con posgrado en Derecho de la Universidad de Arizona, vicepresidenta del Mecanismo de Expertos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas fue creado en el 2007 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas mediante la Resolución 6/36, como un órgano subsidiario del Consejo. El mecanismo está compuesto por 7 expertos independientes en derechos de los pueblos indígenas. Los expertos son nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Bienvenida nuevamente. Gracias, doctora Erika. A sus órdenes.
Buenos días. Bueno, en ese momento la idea era hablar de derecho de participación, consulta y consentimiento, ¿no? Pero ya me queda poco decir después de las dos ponencias. Entonces, perdona si voy a repetir, pero quizás repetir también no está mal, porque tenemos que intercambiar más información para comprender este derecho tan importante, pero todavía tan poco implementado en todo el mundo. El derecho de consulta, en primer lugar, no se confunde, por ejemplo, con el derecho de participación ciudadana, ¿no? Cada individuo tiene derecho de participar de cualquier espacio de participación para la población en general, sea indígena o no indígena. Entonces, por ejemplo, participar de una audiencia pública no se confunde con ejercitar el derecho de consulta que tienen los pueblos indígenas. Vale, entonces es muy importante tener las distinciones de qué estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de un tipo de participación, pero es un tipo de participación diferenciada, especial para los pueblos indígenas. Y ese es uno de los derechos de los pueblos indígenas que más son violados en todo el mundo, ¿no? Es muy claro tener un ejemplo de consulta que haya resultado bien, en que el procedimiento todo se haya llevado a cabo para respetar la posición de los pueblos indígenas. Siendo uno de los derechos más violados, ocurre porque los gobiernos hacen prevalecer los intereses económicos y políticos y no los derechos fundamentales, los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Y eso pasa, los casos llegan a cortes regionales, internacionales, y la verdad es que poco ocurre después que se confere que un derecho ha sido violado. Entonces, la Constitución de la Ciudad de México trae una cosa muy importante, que es considerar nulo, ¿no?, los actos que hayan sido aprobados sin la consulta. Entonces, una cosa más que nos llena de esperanza si el derecho es implementado. Quisiera decir que exactamente porque es uno de los derechos más violados en el mundo, este año el Mecanismo de Naciones Unidas va a desarrollar un estudio temático para hablar del derecho de consulta y consentimiento. Entonces voy a aprovechar el diálogo que estamos teniendo el día de hoy y de lo mucho que ya se habló desde ayer, porque entiendo que desde ayer muchas de las intervenciones hablaron, sí, de participación y del derecho de consulta. Voy a aprovechar muchos de lo que fue hablado en los estudios, pero también ya les invito a enviar informaciones al Mecanismo de Expertos de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Quisiera entonces decirles que el derecho de consulta es un derecho, pero es un derecho instrumental también, ¿no? Él sirve para realizar otros derechos. ¿Y cuáles serían esos otros derechos? Incluso más importante que el derecho de consulta. ¿Pueden pensar cuáles serían? Territorio, sí, el territorio es muy importante. Entonces, nosotros ponemos cuando vamos a hablar del derecho de consulta, que no lo saquemos de todo lo que dice la declaración o de todo lo que dice la Constitución mexicana, ¿no? El derecho de consulta es un instrumento para garantizar el derecho de libre determinación de los pueblos indígenas. el derecho de la autonomía, el derecho del territorio y del uso de los recursos naturales, ¿no? Porque solo hablar de consulta no significa nada si no estamos mirando hacia esos otros derechos que son muy relevantes. Por eso mismo decimos que el derecho de consulta es un derecho colectivo, no se ejerce individualmente, aunque cada individuo haya que estar involucrado en los procesos de consulta, es un derecho colectivo. Y es un derecho de los pueblos indígenas, ¿no? De los pueblos indígenas, porque se reconoce que los gobiernos no saben, los gobiernos no pueden hacer buenas políticas para los pueblos indígenas sin escuchar, sin considerar a los pueblos indígenas, sin conocer sus realidades, sus vidas, sus aspiraciones, ¿no? Eso es la esencia del derecho de consulta que no podemos perder, porque a veces nos quedamos hablando de procesos burocráticos, de cómo hacer, cómo escribir, cómo... Y no, lo importante es, ¿para qué sirve? ¿No? Sirve para eso. Entonces, la Declaración de Naciones Unidas, pero también el Convenio 169, parte de ahí. Parte de reconocer que los estados necesitan establecer nuevas relaciones con los pueblos indígenas. O sea, necesitan incorporar los intereses de los pueblos indígenas, los puntos de vista, las preocupaciones en la formulación de las leyes y también de las políticas, ¿no? Entonces estamos hablando de leyes que son del legislativo, pero también de políticas que son definidas por los ejecutivos, los jefes de gobierno, las diferentes secretarías. Se reconoce también que los pueblos indígenas han sufrido injusticias históricas que les han impedido incluso de ejercer su derecho al desarrollo de conformidad con sus propias necesidades e intereses. Que el derecho al desarrollo no puede ser definido por autoridades ajenas, por gente que sea externa a la comunidad, ¿no? Que fue mucho que hablamos ayer, ¿qué es la noción de buen vivir? Para cada pueblo puede ser muy distinta las aspiraciones, ¿no? Tener un empleo, más plata, no significa buen vivir necesariamente. ¿Qué más? El derecho de consulta relaciona también con el hecho de que la representación política indígena en los estados sigue siendo muy débil. Y muchas veces no atiende a las necesidades de las estructuras políticas, económicas, sociales y culturales de los pueblos y de las comunidades indígenas. Entonces, cuando cuestionamos la cuestión de la representación por medio de partidos políticos, la necesidad de reformular las leyes electorales, sí, eso sí es un debate que vale la pena llevar, pero también hay que tener en cuenta que aunque no se cambie todavía las leyes electorales, los pueblos indígenas tienen un mecanismo único, que es para ustedes, que es el derecho de consulta, ¿no? Porque es con el derecho de consulta que se puede cambiar leyes, con el derecho de consulta que se puede cambiar políticas para que sean más adecuadas, con el derecho de consulta que se adecua a la participación de los pueblos indígenas sin necesariamente conformarse con arreglos políticos partidarios. Entonces es muy importante tener en cuenta que es un derecho que puede traer soluciones a muchos de los problemas que enfrentan los pueblos indígenas hoy. Entonces, un poco, ¿qué es el derecho a la consulta, ¿no? Los dos ponentes que me antecedieron ya explicaron, pero yo quería usar el texto también, y porque mi español es un poco portuñol, no es bilingüe, pero sirve para comunicarnos. Los que quieren están en la página 169, que trae el artículo 59 dentro del capítulo de los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, ustedes tienen en la Constitución de la Ciudad de México una parte toda que va a hablar del derecho de libre determinación, la parte B, y después la parte C, el derecho de participación política, y vea que está aquí en la participación política el derecho de la consulta. Entonces dice, los pueblos, los que quieren acompañarme para coger mi español, los derechos de barrios originarios y comunidades indígenas residentes tienen derecho a participar plenamente en la vida política, económica, social y cultural de la Ciudad de México. Para ello se implementarán las siguientes medidas especiales. Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes deberán ser consultados por las autoridades del Poder Ejecutivo, del Congreso de la Ciudad y de las alcaldías antes de adoptar medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarles para salvaguardar sus derechos. Las consultas deberán ser de buena fe, de acuerdo a los estándares internacionales aplicables, con la finalidad de obtener su consentimiento libre, previo e informado. Cualquier medida administrativa o legislativa adoptada en contravención a ese artículo será nula. ¡Qué fuerte! Entonces, así es. Y ahí les traigo un poco esa parte, ¿no? Que dice entonces que hay que aplicar, hay que seguir los estándares internacionales. ¿Y qué es que dicen los estándares internacionales? Entonces, yo les traigo algunos de los estándares internacionales que vienen de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que trae orientaciones muy prácticas de qué es el derecho de consulta. Porque sí, incluso hay muchos estados y gobiernos que dicen que no implementamos el derecho de consulta porque no sabemos cómo hacer. Pero eso no puede pasar, ¿no? La convención es muy clara y la jurisprudencia también es. Entonces voy a traer unos de los estándares. Es necesario tener acuerdos previos de cómo se darán los procesos de consulta. O sea, tener un plan, ¿no? Antes de empezar la consulta, tener claro cómo será la consulta, quién participará, cuántas reuniones serán, porque la consulta nunca es una sola reunión, un solo acto, es un proceso, ¿no? Y ese proceso lleva en cuenta los distintos niveles. Entonces, una consulta para un proceso constituyente es muy distinta de una consulta sobre un proyecto de carretera o de explotación de recursos naturales o de una política de educación. Son niveles y contenidos muy distintos que necesitan tener procesos distintos de consulta. Las autoridades públicas son las que consultan y no son cualquier autoridades públicas, son aquellas que tienen el poder de decidir sobre aquel tema, ¿no? Entonces no vale llevar un servidor público que no va a que no tiene el poder de decisión sobre aquel tema, ¿no? Entonces una política de medio ambiente debe ser consultada por la Secretaría de Medio Ambiente y así va. Si es sobre un proyecto de explotación o de uso de recursos naturales o que trae impacto en los territorios, hay que tener estudios de impacto. Esos estudios no son estudios solamente económicos, cuáles son los impactos si ese proyecto pasa o no pasa. Los estudios tienen que reflejar cuáles serán los impactos para las comunidades indígenas en aspectos económicos, sociales, pero también de derechos humanos. Entonces tenemos estándares internacionales que así dicen. El modo de la consulta debe ser con mucha información, de preferencia en la lengua que se permita comprender cuáles son el objeto de consulta y sobre todo con buena fe por parte de quien está consultando. Y por fin, los resultados de la consulta deben ser incorporados. Deben ser incorporados a la decisión final. No puede ser solo un checklist. Hice la consulta, pero el resultado lo ponemos en alguna carpeta no sé dónde. No, el resultado tiene que estar reflejado en la política o en la ley que se está consultando o en el acto, ¿no? Y si el gobierno decide no seguir lo que expuso las comunidades indígenas, tiene que justificarse. No puede simplemente decir no, esa parte no, ¿no? Porque la verdad es que hay un diálogo con la comunidad indígena. Entonces, el objetivo es llegar a acuerdos o alcanzar el consentimiento, pero verdaderamente es influenciar el cambio de estas medidas legislativas y administrativas. Entonces, quisiera solo traer un poco de esas ideas, de aclarar para que cada vez más nosotros estemos más confortables en entender qué es el derecho de consulta para exigirlos y hacerlos cumplir como ahora ustedes tienen en la Constitución de la Ciudad de México. Gracias.